Turquía
las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Son las 5 de la tarde en punto y vamos juntos con la información, lo más relevante de México y el mundo, y lo invito a hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Ver el asunto de decir, se tiene que aclarar.
Y le tenemos toda la confianza a Claudia, a la fiscal Ernestina Godoy,
que no se piense que ya se quedó en el olvido y que va a haber impunidad, no.
Uno de los vehículos se conoce que no solamente lo siguió ese día, sino algunos días anteriores. Hay una ubicación de dónde está este vehículo y de los autores materiales.
El día de hoy presenté ya la denuncia en contra de Claudia Sheinbaum y de las y los diputados que heroicamente confesaron haber contratado espectaculares en todo el país. Con esos amiguitos, Claudia, ¿para qué quiere enemigos?
Y yo le pediría al fiscal del estado que pudiéramos revisar este asunto a fondo hoy mismo y pueda ampliar por qué se dio esta resolución por parte del ministerio.
Confiamos en que haya justicia, confiamos en las autoridades y que así sea. Desafortunadamente las leyes así están estipuladas en la Constitución, entonces es cuestión de ellos que ahora sí que se enfoquen realmente a hacer justicia.
El comentario fue que el senador Monreal dice que no funciona la seguridad. ¿Qué falta de la seguridad? El presidente tiene 9.5 en materia de seguridad federal. Para mí, ¿qué falta en los estados y en los municipios?
Como puede ver, sí estamos siendo retenidos. La gente de Donají sí nos está reteniendo.
Estamos a un lado de la fuga, arriesgando la vida. Vámonos porque está saliendo más. ¡Ey! ¡Les va a hacer daño! ¡Sálganse de ahí! En donde decía Pemex que ya había arreglado.
No, no hay riesgo para la población ninguna. En este momento la fuga ya está cerrada. No hay olor a gasolina.
Hubo un llamado a los servicios de emergencia en un gimnasio. Se empezaron a presentar algunas intoxicaciones. Hasta el momento llevamos 13 personas que han sido atendidas.
Deseo que a todas, a todos nos vaya bien, a ustedes y a todo el pueblo de México. Mujeres, hombres, amigos, adversarios, salud y felicidad y muy buen año.
Vimos las reiteradas opiniones desde un programa radial que tiene el presidente mexicano y creo que no es el sentir del pueblo mexicano respecto a nuestro querido Perú.
Quiero en primer lugar reiterar el rechazo a la decisión que aquí se está decidiendo. No solo que jurídicamente es un sinsentido, sino que políticamente tiene un tufo a capitulación del cual ni yo, ni la bancada a la que pertenezco, vamos a ser parte.
Si en una rosa está, sin cada respirar está, ¿cómo te voy a olvidar?
Y hoy en la música nos va a acompañar Los Ángeles Azules, quienes darán un concierto gratuito el próximo 31 de diciembre, el día de mañana, en el Ángel de la Independencia. El concierto de la agrupación mexicana se llevará a cabo a partir de las 21:30 horas, tiempo del Centro de México. Y durante la noche de este jueves 29 de diciembre, ya se cerró una de las avenidas más importantes de la Ciudad de México y del país, Paseo de la Reforma. El motivo, el cierre de esta vialidad, fue que el gobierno de la Ciudad de México, a cargo de Claudia Sheinbaum, instaló un escenario entre las calles General Prim y Río Tíber. Así, quienes tengan la oportunidad de ir a Paseo de la Reforma a disfrutar del concierto gratuito de Los Ángeles Azules para recibir el año 2023. Con esto voy a una pausa comercial. Soy Raquel Flores, los saludo con gusto a nombre de Jaime Núñez. Regreso para que juntos conozcamos la información.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Ya son las 5:10 p.m, tiempo del centro de México, y aquí juntos en el espacio de Jaime Núñez vamos a escuchar a mi compañera Sara Pablo, quien nos tiene la información de lo dicho hoy por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el caso del atentado de nuestro compañero Ciro Gómez Leiva, y este anuncio que se dio en torno al aseguramiento de un auto relacionado con este ataque. Sara Pablo, te saludo con gusto, muchas gracias, infórmanos por favor.
¿Cómo estás, Raquel? Muy buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, presente hoy en la conferencia mañanera en Palacio Nacional, pues dar seguimiento a las investigaciones del ataque en contra del periodista de Grupo Fórmula Ciro Gómez Leiva. Dijo que no debe quedar espacio para la sospecha, ya que su gobierno no reprime a nadie. Advirtió que el tema no puede quedar de lado para evitar que organizaciones como Artículo 19, dijo, pretendan arrinconar a su administración.
No se deje la investigación sobre lo sucedido con Ciro Gómez Leiva, porque yo quiero estar informando aquí. Es un asunto muy importante, porque ninguna sospecha. Nosotros no reprimimos a nadie y queremos saber qué sucedió. Y ya hemos dicho de que, como son otros tiempos, la gente nos ayuda y nos informa. Y la verdad siempre termina abriéndose paso cuando se actúa de buena fe. Entonces queremos saber qué realmente sucedió, cómo van las investigaciones. No lo vamos a dejar.
La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, enseguida pues informó que se tenía ya la ubicación de los autores materiales, dijo, y de los vehículos que se utilizaron para seguir al comunicador incluso días antes de la agresión. Garantizó que no habrá impunidad y dijo que hay un trabajo pues coordinado entre la Fiscalía Capitalina, la Secretaría de Seguridad, con la utilización de todas las imágenes y videos disponibles en el C5.
Se tiene identificada una motocicleta y algunos vehículos, no solamente uno, sino vehículos que participaron en el evento. Uno de los vehículos se conoce que no solamente lo siguió ese día, sino algunos días anteriores. Hay una ubicación de dónde está este vehículo y de las personas, digamos, de los autores materiales.
Pues parte, Raquel, de lo que se dijo esta mañana. Después pues ya se dio a conocer mayor información sobre la localización de un vehículo.
Pues ahí lo que se dio a conocer esta mañana en coordinación con la jefa de gobierno y el propio presidente López Obrador. Muchas gracias, Sara Pablo, por la información. Aprovecho para enviarte un fuerte abrazo y desearte lo mejor para el 2023.
Gracias, Raquel, igualmente para ti y tu familia.
Muchas gracias, igualmente, querida Sara Pablo, quien todo el año se ha presentado en las mañaneras. De hecho, es de las reporteras que ha cubierto el mayor número de conferencias del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero, ¿qué dijeron las autoridades en torno a la situación de Ciro Gómez Leiva?
Juntos con Jaime Núñez.
Pues la información la tiene completa mi compañero Héctor Herrera. Héctor, te saludo con gusto. Infórmanos. Buenas tardes.
¿Qué pasó, Raquel? ¿Cómo estás? Te saludo con gusto. Pues fíjate que los agentes de investigación capitalinos que llevan a cabo pues las indagatorias aseguran que para esclarecer este atentado, que es catalogado como de alto impacto, están utilizando la misma inteligencia y el mismo número de personas que participaron en la detección y esclarecimiento del ataque armado que hace 2 años, has de recordar, sufrió el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. De acuerdo con esta investigación, producto pues de una coordinación que se está llevando a cabo entre la propia Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General Capitalina, los casquillos que se han encontrado, que se encontraron en el lugar donde atacaron a Ciro, pues son analizados por especialistas de la Fiscalía. De hecho, el objetivo del trabajo que se ha venido haciendo desde ese momento es identificar si el arma agresora ya fue utilizada en otro ataque similar o cualquier hecho delictivo, y pues así, Raquel, fortalecer una de las líneas de investigación que mantiene la Policía de Investigación de la ciudad. De hecho, los peritos que han sido asignados a este caso han revisado hasta el momento más de 30 horas de video previas y posteriores a la agresión que sufrió nuestro compañero, pues creen que se puede encontrar indicios que lleven a la captura de un autor intelectual. Ya se está hablando no solo de autores materiales, sino de autores intelectuales de este ataque directo en contra de Ciro Gómez Leyva, ya que no se descarta, Raquel, la posibilidad de que el periodista pues lo estuvieran siguiendo, como hoy confirma la propia jefa de gobierno, con días de antelación para ubicar, por supuesto, sus movimientos. Y como sabemos, como parte de las medidas de protección que están reforzando la seguridad en los alrededores de los centros de trabajo de Ciro, así como en otros puntos que son claves en el trabajo de inteligencia que se está llevando a cabo. Y esta mañana, por supuesto, como lo decía en la mañanera la jefa de gobierno, y como resultado de estas labores de investigación, fue localizado y asegurado uno de los vehículos que estaban involucrados en este ataque armado en contra de Ciro. Este vehículo fue asegurado en la calle Sur 81, en la colonia Lorenzo Boturini de la alcaldía Venustiano Carranza, y fue llevado a un depósito ubicado en el centro histórico, donde peritos de la Fiscalía Capitalina realizan análisis de criminológicos, por supuesto. Y lo que dice, pues confirma la propia jefa de gobierno, es que el caso no va a quedar impune, y que si no se han dado más datos hasta el momento, Raquel, es precisamente por esta investigación, por lo relevante que es, pues impone secrecía total.
Pues todos esperamos justo que no quede impune este caso, querido Héctor Herrera. Aprovecho para enviarte un fuerte abrazo, pásala muy bien y recibe mejor el año 2023.
Como siempre, mi querida Raquelita, te envío un abrazo a ti y a tu familia, a todos que nos escuchan.
Gracias, igualmente, Héctor Herrera.
Juntos, con Jaime Núñez.
¿Y qué ocurrió en Plaza Pedregal? Se reportaron personas intoxicadas, pero qué mejor que nos informe mi compañero Javier Navarro sobre lo ocurrido. Javi, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes, Raquel. Te saludo con gusto y a ti y a toda la audiencia. Y te informo que fue un saldo de 9 personas las que resultaron intoxicadas. 6 de ellas trasladadas a un hospital. Además, otras más con varias molestias, las que se tuvieron esta tarde en el interior de un gimnasio ubicado en este centro comercial Plaza Pedregal del sur de la Ciudad de México, donde se evacuaron de forma preventiva a 150 personas entre trabajadores y clientes del lugar. Esto ocurrió poco después de la 1 de la tarde en este sitio ubicado sobre el anillo periférico, donde se tuvo la llamada de auxilio ya que varias personas empezaron a sentirse mal en el interior de este gimnasio Sport World, en la zona cercana a la alberca. A este sitio llegaron ambulancias de la Cruz Roja Mexicana, del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, así como de Protección Civil, y todos ellos atendieron a estas 9 personas, entre ellas a las 6 que trasladaron a diversos hospitales. En un recorrido que hicieron autoridades de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, encontraron que fueron sustancias químicas que se utilizaban para la limpieza del área de caldera de la alberca, lo que provocaron una tube tóxica que pues llegó a todas estas personas que se encontraban en este lugar. Poco después, ya que se tenía totalmente controlada la situación, todas las personas pudieron regresar al interior a sus actividades cotidianas. Raquel, es el reporte que te tengo.
Muchas gracias, querido Javier Navarro, por la información. Te mando un fuerte abrazo, deseando lo mejor para ti este 2023. Pásala muy bien junto con tu familia.
Muchas gracias, Raquel. Un abrazo fuerte también de regreso para ti y para toda la audiencia. Que este año que viene sea de los mejores que hemos tenido, como hasta ahora, que han sido tan complicados por cuestiones de salud.
Así Raquel. Es, querido. Muchas gracias, querido Javi. Fuerte abrazo para ti. Y con esto vamos a una pausa comercial. No se vaya, regreso con más Juntos para conocer más de lo que está ocurriendo en México y el mundo a un día de que concluya el año 2022.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, Juntos.
Son las 5 de la tarde con 25 minutos tiempo del Centro de México. Lo invito a que juntos escuchemos la entrevista que realizó el titular de este espacio, Jaime Núñez, a Raúl Trejo del Arbre, investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, sobre este hackeo que llevaron a la Sedena, el famoso Guacamaya Leaks. Escuchemos.
Juntos, con Jaime Núñez.
Bueno, yo creo que eso confirma la ya conocida fragilidad de la información que se encuentra en contenidos, en reservorios de carácter digital. Todo lo que hacemos en línea, pero también casi todo lo que hacemos de manera digital, en discos duros, en nuestros teléfonos, en cualquier dispositivo de esta índole, eso se quiere ser conocido por otras personas y a veces se nos olvida, y lo peor es que a veces se nos olvida a autoridades encargadas de asuntos tan delicados y tan estratégicos como son las autoridades militares de nuestro país. En el descargo de la Secretaría de la Defensa se podría decir que no fue la única, como usted mismo dice, también los ministerios de defensa y diversas corporaciones militares de El Salvador, de Colombia, de Perú, de algún otro sitio, de Chile, fueron hackeados en los días recientes en lo que parece ser una acción concertada, una acción muy bien planeada, una acción que requiere de cierta experiencia en el hackeo informático, pero también es una acción que aprovecha las debilidades en la protección de estos asuntos. Todo esto es lo que nos confirma esta filtración que se dio a conocer y que resulta de la pues del activismo de un grupo, por supuesto, anónimo de hackers, es decir, especialistas informáticos que utilizan su consentimiento para extraer de manera ilegal esta información y que posiblemente contribuyen al conocimiento de asuntos del interés público que hasta ahora estaban ocultos al conocimiento de sus respectivas sociedades. Es enorme la cantidad de información que puede haber por parte de este grupo llamado Guacamaya, 6 terabytes de documentos. En una computadora de buena calidad cabe 0.5 terabytes de información.
Uf, yo veía una página en la red social Twitter, no sé si es el dominio claro de ellos o no, decía, eso equivale, 6 terabytes de información equivalen a 36 millones de documentos PDF, 1.5 millones de fotos o 3.000 horas de video. Eso sí, es lo depende, que lo, supuesto, de ese tamaño sería.
Depende de la cantidad de bytes que tenga cada información, pero son, sin lugar a dudas, centenares de miles de documentos que habrá que ver, que revisen los grupos de periodistas que tengan acceso a estos bancos de datos. Es una enormísima filtración de la que nos va a dar mucho tema para comentar y que por lo pronto permite reconocer, insisto, que no hay sistema informático a salvo, por lo general, de infiltraciones y también que hubo cierto nivel de descuido. Ya están circulando también en algunas cuentas de Twitter, por ejemplo, datos de cómo ha caído el presupuesto para asuntos informáticos en el gobierno federal y específicamente en la Secretaría de la Defensa.
Exacto. Don Raúl, una acción como esta o con estas características, ¿qué busca? Hemos visto lo que sucede en grandes potencias, con WikiLeaks, ahorita que fue tan llevado y traído el tema de Julian Assange. Esto no es solamente en México. ¿Qué buscan estos grupos?
Busca notoriedad y busca, desde el punto de vista de esos grupos, escarmiento. Son grupos que están, particularmente que se hace llamar Guacamaya, es un grupo que está en contra de los gobiernos de América Latina, que está en contra de lo que ellos llaman las oligarquías, que está definitivamente en contra de los ejércitos y que se queja de represiones por parte de las Fuerzas Armadas en diversos países de América Latina y que para darle un escarmiento a estos ejércitos infiltra sus sistemas informáticos. No es un problema solo de México, es una acción que, insisto, está ocurriendo en media docena, al menos, de países de América Latina, a partir de una ideología maximalista que cuestiona el sistema político vigente. Son grupos que buscan, insisto, notoriedad, porque todo eso es propaganda para ellos, y que buscan, desde su perspectiva, castigar a las Fuerzas Armadas. Lo que logran es, desde luego, mucha visibilidad y preocupación y reclamos a la falta de precaución de los gobiernos y los ejércitos, y posiblemente, como ya ha sucedido en otras filtraciones famosas en el mundo, cuando se han conocido documentos que estaban fuera del escrutinio público, lo que logran es que se conozcan asuntos que han permanecido en secreto.
Don Raúl, estamos platicando con Raúl Trejo del Arbre. Don Raúl, desde su experiencia y conocedor de los medios de comunicación, la manera en la que hoy atendió el presidente esto, porque es una crisis al interior de su gobierno y al interior de la ciberseguridad de su gobierno, ¿fue adecuada? ¿Fue un intento? Porque esto seguramente será de larga data. Don Raúl, con 6 teras se tendrá mucha información disponible.
Y se necesitarán semanas enteras para revisar esa información. Yo creo que es una respuesta a la que dio el presidente ajustada a su estilo. El presidente no reconoce errores suyos, se burla de quienes le señalan faltas, es un gobernante incapaz de cualquier autocrítica, y bueno, respondió con gracejadas y puso una melodía musical y dijo, eso sí, tuvo que reconocer que está enfermo, y eso ya lo sabíamos, pero ese reconocimiento fue forzado por la contundencia de la revelación que se difundió desde la noche anterior. Vaya, respondió como es él, con escasa responsabilidad, con mucha con cierto histrionismo y tratando de disminuir el efecto público de este asunto. En otros lugares de América Latina, este asunto ha causado crisis fuertes. Se hablaba de la renuncia de una ministra en Chile, se hablaba de ajustes de cuentas importantes en el gabinete en El Salvador. Sí.
Don Raúl,
en el caso mexicano estamos en otras circunstancias.
Es un antes y un después en esta administración y en la historia política mexicana, ya déjeme irme un poquito más para allá, lo que ocurrió el día de ayer y de lo que vamos a estar enterándonos de aquí en adelante.
Todavía no sabemos. Es altamente posible que sí. Depende de la índole de las revelaciones en este documento, depende de lo que puedan trabajar los periodistas que lo revisen para darles contexto. No basta con tomar documentos y publicarlos, es preciso autentificarlos, corroborar si se ajustan o no a la realidad, ubicarlos en el entorno de cada información. Pero por lo pronto, lo que revela esta filtración es cierto nivel de descuido de las autoridades y nos recuerda, esto sí se puede documentar, el enorme desprecio que ha habido en la actual administración por lo que podríamos llamar la cultura cibernética. El presidente López Obrador ha estado en contra, fíjense, de que haya computadoras en las oficinas públicas y desde luego ha estado en contra de que se actualice la renovación del parque informático y de que se gaste en asuntos que a él resultan tan extraños como los softwares para proveer de protección a los equipos de cómputo. Bueno, esto es una expresión en parte de ese descuido y yo creo que si alguna lección por lo pronto tiene para el país es la necesidad de no desatender a la informática, a las computadoras, a las redes de internet, tanto para extenderlas entre la población como para proteger los documentos que meriten ser reservados. Inclusive, esta información está disponible en un portal que se dedica a difundir filtraciones informáticas. Es los que administran ese portal no fueron los que obtuvieron esta información, a ellos se la proporcionaron y la han puesto en línea con una condición. Dicen que solo van a ofrecer password para acceder a esta información a periodistas e investigadores, justamente porque dicen es una información que no está testada, que no, de la cual no están suprimidos, no están borrados o tachados datos personales, nombres de individuos, domicilios, etcétera, etcétera. Es una información en crudo, original, tal y como circuló en correos electrónicos y otros documentos de las autoridades militares. Entonces, por eso es pertinente que esta información sea revisada primero por periodistas profesionales.
Juntos con Jaime Núñez.
Vamos a una pausa comercial. Regresamos juntos con más información aquí en el espacio de Jaime Núñez.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Veo que te sueltas el pelo mirándote al espejo, mirándote a los ojos. Una mirada entregada, un tiempo sin tiempo, de un semblante hermoso.
Ya son las 5 de la tarde con 40 minutos en el tiempo del Centro de México. Y a lo largo de esta semana, nuestra compañera Cintia Dávalos ha llevado un recorrido con toda la información mes a mes. ¿Qué ocurrió? ¿Qué fue lo más relevante informativamente hablando durante el mes de mayo? Vamos a escuchar este resumen anual.
Juntos con Jaime Núñez.
El 1 de mayo de 2022, al menos 4 personas murieron y otra más resultó lesionada, luego de una balacera que se registró en el centro de Pachuca, Hidalgo. La madrugada del lunes 2 de mayo, un comando irrumpió en un palenque clandestino en Morelia, Michoacán, y asesinó a 4 personas. 2 más resultaron lesionadas. El juez José Luis Palacio Fernández determinó diferir una vez más la audiencia de imputación a presuntos implicados en la tragedia de la línea 12 del metro, entre ellos Enrique Orcasitas, exdirector del proyecto Metro. El martes 3 de mayo, miles de estudiantes se congregaron en la Alhóndiga de la ciudad de Guanajuato en una marcha pacífica para exigir justicia por la muerte del estudiante universitario de 19 años, Ángel Yael Ignacio Rangel, quien murió a causa de los disparos recibidos por un elemento de la Guardia Nacional el 27 de abril de 2022. Un ataque armado contra una familia en una vivienda en Macuspana, Tabasco, dejó un saldo de 4 personas muertas y al menos 3 heridas, entre estas un menor de edad. Tras el asesinato de Roberto Chapula de la Mora, diputado del Partido Verde en Colima, la Fiscalía del Estado analizaba 3 líneas de investigación. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió al Congreso más dinero para seguir ayudando a Ucrania de la agresión rusa. 4 de mayo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que la noche de ese martes se registró un ataque armado a las instalaciones de esta institución ubicadas en el municipio de Sultepec, dejando un saldo de 2 elementos de la Secretaría de Seguridad Estatal lesionados. El presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O presentaron el plan para combatir el alza de alimentos en México, que consistía en un aumento en la producción de granos como el maíz, frijol y arroz, así como acuerdos con empresas como Bimbo y Walmart.
No se trata de control de precios, es un acuerdo, una alianza para garantizar que la canasta básica de alimentos tenga un precio justo.
El gobierno de la Ciudad de México rompió con la empresa noruega encargada de los peritajes tras la tragedia de la línea 12 del metro. Habitantes de San Miguel Topilejo bloquearon la autopista México-Cuernavaca a la altura del kilómetro 31 tras un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó la tarde del jueves 5 de mayo la muerte del periodista Luis Enrique Ramírez Ramos, quien era director fundador del sitio de noticias Fuentes Fidedignas y columnista del portal El Debate. En más información, la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas advirtió que la operación simultánea de 2 aeropuertos en la Ciudad de México había provocado distintos incidentes relacionados con la seguridad aérea. Al menos 27 personas murieron y más de 70 resultaron heridas ese viernes 6 de mayo, tras una fuerte explosión que causó grandes daños al Hotel Saratoga, uno de los más caros y exclusivos de la capital de Cuba. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que detuvo a Alejandro del Valle de la Vega, dueño del 90% de las acciones de Interjet, por posible abuso sexual y delitos de violencia familiar. El menor Edward de Jesús N. fue encontrado sano y salvo en el estado de Hidalgo tras aparentemente ser privado de la libertad durante la tarde del jueves. La Fiscalía del Estado informó que el niño fue entregado a sus padres. La Secretaría de la Función Pública exoneró al presidente Andrés Manuel López Obrador, su hijo José Ramón López Beltrán y al empresario Daniel Chávez por posible conflicto de intereses, cohecho y soborno. Un incidente ocurrido el 7 de mayo entre 2 aviones de Volaris reveló deficiencias en el rediseño del espacio aéreo por la entrada en funcionamiento del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El 9 de mayo, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que el cuerpo localizado el pasado 8 de mayo en Juárez sí era de Yolanda Martínez Cadena. La matanza de periodistas no daba tregua en México. Apenas 4 días después del asesinato de Enrique Ramírez en Culiacán, Sinaloa, la directora del semanario El Veraz, Yesenia Mollinedo, y la camarógrafa, Joana García, fueron acribilladas en Veracruz. Al respecto, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, mencionó que habría justicia y no impunidad tras este asesinato. El 10 de mayo de 2022, madres de desaparecidos comenzaron su marcha desde el Monumento a la Madre con rumbo al Ángel de la Independencia en la Ciudad de México. Las madres realizaron su recorrido por Paseo de la Reforma.
Ustedes nos han fallado después de que pusimos nuestra confianza en elegirlos. Ustedes nos fallaron cuando permitieron que nos desaparecieran a quienes más amamos, nuestros hijos.
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se declaró no culpable de los cargos de tráfico de drogas y armas en una corte de Nueva York. Mario Escobar, padre de Devan y Susana Escobar, daba a conocer ese miércoles que encontraron más cámaras de seguridad al interior del motel Nueva Castilla, en el municipio de Escobedo, en Nuevo León. El 12 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de actitud responsable la respuesta que tuvieron las Fuerzas Armadas ante la persecución de civiles presuntamente armados en la localidad de Nueva Italia, Michoacán.
Eso se usó para decir en qué país vivimos, hasta personajes famosos, ¿no? Desde luego del Partido Conservador, hablando de que no había autoridad, de que cómo se humillaba así al ejército. Nosotros tenemos que reconocer la actitud responsable del ejército en estos tiempos. También cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres humanos. Esta es una política distinta, completamente distinta. Por eso lo de ayer, que muchos celebraban de que era el mundo al revés, pues para mí fue una actitud responsable.
Los gobiernos de Argentina, Honduras y Bolivia se sumaron al exhorto del presidente Andrés Manuel López Obrador a que el gobierno estadounidense de Joe Biden invitara a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua a la Cumbre de las Américas que se llevaría a cabo en junio próximo en Los Ángeles. El Banco de México aumentó la tasa de interés en medio punto porcentual para dejarla en 7% al reconocer mayores presiones para las inflaciones general y subyacente. Para el 13 de mayo, los padres de Devani Escobar, hallada muerta tras pasar 12 días desaparecida, se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien les prometió justicia.
Ya me reuní con ellos, ahora en la mañana. Gente muy buena, maestro, su esposa.
Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del 14º Circuito de Mérida confirmó la supervisión provisional para las obras del tramo 5 Sur del Tren Maya por no contar con la manifestación de impacto ambiental. La periodista Lourdes Mendoza ganó la demanda interpuesta a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, por daño moral. El juez civil determinó que Lozoya cayó en falsedad y le causó un daño moral al acusarla de recibir un bolso de lujo como parte de un soborno para hablar bien del ex canciller Luis Videgaray, por lo que el funcionario deberá resarcir el daño. Arturo Herrera Gutiérrez, exsecretario de Hacienda y Crédito Público, fue designado por el Banco Mundial como nuevo director global de gobierno. El 16 de mayo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió su decisión de contratar a 500 médicos cubanos para cubrir regiones apartadas del país ante el rechazo de asociaciones gremiales que lo consideraban discriminatorio. El gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto para eliminar temporalmente los aranceles a la importación de productos de la canasta básica como parte de la estrategia para contener el impacto a la inflación. El 17 de mayo en Guerrero, con las modificaciones hechas por el Congreso del Estado al Código Penal Local en materia de aborto, esta entidad se ponía a la vanguardia legislativa en materia de derechos humanos de las mujeres y decidir sobre su vida y su cuerpo. El 18 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió el uso del ejército mexicano en tareas de seguridad pública y vigilancia y sostuvo que su estrategia para abatir la seguridad no es igual a otras administraciones. Mujeres se manifestaron en las plazas públicas de varias ciudades del país para instaurar el Día de Luto Nacional por las niñas y mujeres víctimas de feminicidio y desaparición. En otras cosas, Eduardo Matos Moctezuma, arqueólogo mexicano, que dirigió la excavación del Templo Mayor Azteca en la Ciudad de México, ganó el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales. El 19 de mayo, el gobierno de Cuitláhuac García abrió ese jueves las puertas del Acuario de Veracruz, que él mismo cerró hace 9 días en medio de la polémica por su cambio de administración.
Terminaré el contexto rápidamente. El Acuario de Veracruz son muchas cosas. Una cosa es como un centro turístico, que es de donde fluye el recurso para mantenerlo y acrecentarlo, y otra cosa es que es un centro de investigación, de reproducción, de conservación, de educación, que como ejemplo llegó a ser el acuario número 9 del mundo y hoy es el principal de Latinoamérica. Ya no está dentro del top 10 porque obviamente después de 30 años pues hay otros acuarios que han abierto y que son mucho más grandes que el nuestro, pero este consejo de administración cumplió su función. La obra que recibe la administración del acuario, que es la asociación civil, cuando el gobierno del estado hace 30 años lo deposita en el fideicomiso, el valor era de 80 millones de pesos. Hoy, que el gobierno del estado toma el control, estamos entregando un inmueble que vale 800 millones de pesos, con todas las modificaciones y todo el crecimiento que ha tenido el acuario.
El 20 de mayo de 2022, Mónica Rangel, exsecretaria de Salud Pública en San Luis Potosí, fue sentenciada a 4 años y 10 meses de prisión. El sábado 21 de mayo en Puebla, minutos antes de las 10 de la mañana, la activista Cecilia Monzón Pérez fue alcanzada por 2 sujetos que le dispararon y le provocaron la muerte. El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó este asesinato. El domingo 22 de mayo fue inaugurada la edición 46 del Tianguis Turístico 2022 en Acapulco, Guerrero. Para el 24 de mayo, una nueva tragedia enlutó a Estados Unidos. Y es que se reportó que al menos 21 personas murieron, 19 de ellas niños y dos maestras, cuando un adolescente de 18 años irrumpió en la primaria Robb con una pistola de mano y un rifle AR-15. Se atrincheró en un salón de clases y comenzó a disparar. El sospechoso identificado como Salvador Ramos, de 18 años, quien fue abatido por la policía en la escena del crimen. Antes de atacar la escuela, disparó a su abuela, que estaba en estado crítico. El Partido Revolucionario Institucional denunció ante el INE a los secretarios de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard y de Gobernación Adán Augusto López, así como a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, por su participación en actos de apoyo a candidatos de Morena a las gubernaturas de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo. Ese martes 24 de mayo se registraron 118 asesinatos en México. De acuerdo con el reporte del Gabinete de Seguridad Federal, era el segundo día más violento en el sexenio. El 25 de mayo, la Organización Mundial de la Salud declaró la viruela del mono como una emergencia de salud global, luego de un aumento en los casos en el mundo. El 26 de mayo de 2022, Estados Unidos confirmaba que Nicaragua y Venezuela no serían invitados a la Cumbre de las Américas. Padres de familia y estudiantes de la secundaria Nabor Carrillo, en la colonia Jardín Balbuena de la alcaldía Venustiano Carranza, se manifestaban para denunciar que un alumno de segundo grado amenazaba con matar a algunos de sus compañeros e incluso que podría llevar a cabo un tiroteo dentro de los salones. Afortunadamente, esto no pasó a mayores. El 27 de mayo, el Congreso de la Ciudad de México aprobó en lo general y en lo particular las reformas al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales Local, con 37 votos a favor, 19 en contra y 0 abstenciones. Y llegamos al 30 de mayo de 2022. Un juez ordenó la suspensión definitiva de las obras del polémico tramo 5 del Tren Maya hasta que se resolviera el juicio contra el proyecto, lo que podría tardar meses o incluso años. El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la difusión de los medios de información de la instalación de un retén por parte de civiles armados en la carretera Badiraguato-Guadalupe y Calvo, que retuvo por minutos a una caravana de periodistas que cubría su gira por Sinaloa y Chihuahua. El peso mexicano concluyó mayo con una fuerte ganancia contra el dólar estadounidense. La divisa local avanzó durante el mes ante un debilitamiento del billete verde en un mercado que se muestra menos temeroso del contexto global. Por último, el 31 de mayo de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto que prohibía la circulación y comercialización de los nuevos productos de tabaco, conocidos popularmente como vapeadores y cigarrillos electrónicos. El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, indicaba que el déficit de médicos especialistas en México y los necesarios para alcanzar las recomendaciones internacionales ascendía a 154.786 profesionales. Y en el clima, Ágata, el primer huracán de la temporada recorría a lo largo de un tramo de centros turísticos y pueblos pesqueros en la costa de sur de México frente al Pacífico, en medio de advertencias de marejadas ciclónicas peligrosas e inundaciones por fuertes lluvias.
Juntos, con Jaime Núñez.
Ahora más que nunca. Ahí lo ocurrido durante el mes de mayo y la próxima semana continuarán estos resúmenes de cada mes de este 2022 que hoy, pues casi al penúltimo día, está por concluir. Gracias por el favor de su atención durante esta semana. La próxima semana Cintia Dávalos encabezará este espacio de Jaime Núñez. Yo le deseo lo mejor y que reciba el 2023 de la mejor manera. Soy Raquel Flores, hasta la próxima. Es fácil para ti el abandonarme, es fácil para